Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. Karim Khan exigió la liberación de los jóvenes venezolanos presos por los sucesos del pasado 28 de julio. Mientras que ya en el contexto nacional también vinculado a esta información, familias exigen libertad para los presos políticos en vigilia, que se realizó este domingo en la ciudad de Caracas. Veamos, amigos, las informaciones con sus detalles. Bueno, Karim Khan habló y exigió la liberación de los jóvenes venezolanos presos por los sucesos del 28 de julio. El fiscal de la Corte Penal advirtió este lunes al régimen de Nicolás Maduro que la complementariedad se está quedando sin camino y que su oficina está trabajando y tomando decisiones para que las víctimas en Venezuela obtengan justicia. Dijo que no puede ser una historia interminable la complementariedad. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino, advirtió Khan durante su discurso en la sesión inaugural de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya. Dijo que los equipos han estado trabajando con foco para acelerar sus actividades de recolección de pruebas con miras a establecer puntos de referencia y plazos concretos claramente identificados. En particular se refirió a la ola represiva desatada por el régimen de Maduro después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuando fueron detenidas arbitrariamente alrededor de 2.000 personas por razones políticas, incluidos cerca de 200 niñas y adolescentes. Nota, amigos, que estamos tomando del portal de La Casa, Costa del Sol, igualmente de Alberto Niox. Mientras tanto, aquí en Caracas, los familiares exigieron en una vigilia libertad para los presos políticos, y tienen que ser todo. Señala la nota que estamos tomando también del portal de La Casa que al menos 12 presos postelectorales que están en la cárcel de Tocuyito intentaron suicidarse la semana pasada por la desesperación, mientras que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos dicen que al menos 3 familias de detenidos en la cárcel de Tocuyito y El Helicoide les suspendieron las visitas por denunciar su situación. Bueno, decenas de familias se concentraron este domingo en la Plaza de la Castellana, en el municipio de Chacao del estado Miranda, en Venezuela, en una vigilia para exigir la liberación de todos los presos políticos antes de que finalice el año. Desde las 4 empezaron a llegar a la concentración parte de una manifestación mundial para solicitar hacia la Corte Penal Internacional que intervenga en la situación venezolana. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció por su parte la desesperación a la que están sometidos los más de 1.800 adolescentes, hombres y mujeres detenidos. Bueno, esta nota, amigos, como les dije, estamos tomándola del portal de La Casa y también está en el portal del diario Tal Cual. Vamos a revisar otras informaciones nacionales que estamos compartiendo aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Esta tiene que ver con el mundo académico y es declaraciones que da Omar Pérez Avendaño. Dice que van a los tribunales a sabiendas y buscan evitar un nuevo despojo de la Universidad Simón Bolívar. Esto lo dice el secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la UCB, Universidad Simón Bolívar, Omar Pérez Avendaño, quien señaló que acudió a los tribunales en su condición de presidente del Instituto de Previsión del Profesorado de esa universidad, en vista de que las autoridades interinas prosiguen en su política de despojo de los espacios otorgados para la protección de los profesores. Acudimos a tribunales a solicitar protección con una demanda de nulidad de los actos administrativos contra los espacios de la Universidad Simón Bolívar que deberían servir para generar recursos que sirvan para amparar a los profesores. Esta nota, bueno, les decía, está en el portal de La Casa. Allí podemos ubicar y podemos ampliar toda esta información que estamos compartiendo, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Vamos a revisar más informaciones. Vamos a revisar otras informaciones que están destacadas también en los diferentes portales de noticias. Dice que el 30% de los migrantes venezolanos se fueron con un título universitario bajo el brazo. Bueno, de 13.000 investigadores científicos que había registrado en el país en el año 2014, 10.000 se habían convertido en migrantes para el 2020. Los salarios en el país siguen sin ser competitivos frente a los de otras naciones más buscadas. De los casi 8 millones de migrantes venezolanos que han salido del país en los últimos años, al menos 30% tiene títulos universitarios. Esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Dice que la realidad salarial en el resto de América Latina o en destinos más apetecidos como Estados Unidos o Europa es completamente diferente, incluso para empleos de baja calificación en otros países que generan remuneraciones más elevadas que los salarios que devengan las profesiones en el país. Este es un reportaje que se hace en la televisora estatal alemana Deutsche Welle, DW, donde un médico en Venezuela gana un promedio de entre $200 y $300 mensuales, mientras que en Colombia la remuneración de estos profesionales alcanza un mínimo de entre $700 y $800. Así que la situación es bastante preocupante y es de la pérdida de nuestro capital humano, que ha afectado transversalmente a la economía, ya que el talento experimentado es escaso. Así está la situación, amigos. Esta nota la estamos tomando del portal de Banca y Negocios. Con esta nota vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren ya. Estaremos de regreso.
And we got nothing to be here.
presentamos la nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos al señor del papagayo. Hoy, bueno, nuestra nota positiva se la dedicamos a este personaje tan importante que se ha hecho conocer en Venezuela y en otras partes. Dice que su constancia viene del cariño de las personas. Se trata de Rafael Araujo, conocido como el señor del papagayo. Si bien es muy consciente del significado de su trabajo, es un hombre modesto consigo mismo, pero así como es un activista que ha registrado con sus papagayos la Venezuela de hoy, es un artista que trabaja a diario con una perseverancia que atribuye al cariño de toda la gente. Dice que el primer papagayo de protesta lo creó hace más de 15 años durante una manifestación que se hizo cerca de la Avenida Libertador, liderada por el político Óscar Pérez, hoy fallecido, dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, exiliado en 2009. Hizo uno muy grande, de unos 3 metros, con la bandera de Venezuela, pero la brisa lo rompió, entonces improvisó e hizo otro con la palabra libertad. Ese fue el primero y entonces seguí participando porque la gente le gustó. Cualquier actuación del ser humano, afirma, es una responsabilidad. Reconoce, sin embargo, que se ha equivocado y que ha fracasado, pero lo importante siempre es tratar de mejorar, hacer lo mejor posible para ir contra de esa parte negativa que a veces tiene uno mismo. Bueno, fue nuestra nota positiva, amigos, dedicada hoy al señor del papagayo, Rafael Araujo. Vamos a revisar más informaciones nacionales. Y tenemos, bueno, que opositor asilado alerta de la situación de la embajada de Argentina en Caracas. Se trata de Omar González, uno de los 6 opositores asilados desde marzo en la residencia de la embajada argentina en Venezuela, alertó este domingo de la crítica situación que están viviendo en el inmueble bajo la protección diplomática de Brasil. Están denunciando un asedio continuo desde el pasado 23 de noviembre. Pedro Urruchurtu también denunció a EFE que desde el lunes están sin electricidad. Tras el denunciado robo de fusibles eléctricos, señaló que tampoco permiten el acceso de un camión cisterna con agua potable para reponer lo consumido del tanque de la residencia, que afirmó se agotó este sábado tras varios días racionando su contenido. Nota que estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Bueno, y María Corina Machado también está denunciando que agentes policiales han asediado la casa de su madre 3 veces este pasado domingo. Asegura que los hombres están armados, encapuchados y hacen sonar sirenas a todo volumen para hacerse sentir. Su mamá dice que es una mujer valiente de 84 años que ama Venezuela. Quienes ordenan y ejecutan esto son unos cobardes que odian a nuestro país, aseveró María Corina Machado desde su cuenta en la red social X, y nosotros estamos tomando esto también del portal de El Pitazo. Y la ONG está denunciando desaparición de 105 migrantes venezolanos en San Andrés, forzada de las Naciones Unidas, realizada el pasado sábado 30 de noviembre en Cúcuta, norte de Santander. El comité presentó un informe de 9 páginas de una investigación realizada sobre la desaparición de los migrantes. La ONG informó que en 2022 desaparecieron 3 lanchas de forma misteriosa en la ruta San Andrés a Corn Isla, en Nicaragua, con más de 50 migrantes. Dice también la nota que en octubre del año 2023, una cuarta lancha desapareció con 42 personas, entre ellos 38 migrantes venezolanos. Nota que tomamos del portal del diario Tal Cual. Bueno, y Nicolás Maduro criticó a Rawayana por su canción Venica. Dijo, es horrible. Las mujeres de Venezuela se les dice dignidad, se les dice respeto y se les dice venezolana, dice Nicolás Maduro, no son venecas. Salgamos en defensa de la identidad de la mujer venezolana. ¿Por qué tratan de desfigurar nuestra identidad? Eso lo sabrá la gente que hizo esa canción, dijo Maduro, que se preocupó por Rawayana. Y estamos tomando esto del portal del diario El Nacional. Bueno, amigos, vamos a cerrar con esta nota luctuosa, y es que falleció el comediante Edgar Guevara la tarde de este primero de diciembre. Era comediante de la extinta Radio Rochela. Ramón Guevara, comediante del desaparecido programa Radio Rochela, transmitido por Radio Caracas Televisión, falleció la tarde de este domingo, primero de diciembre, en la ciudad de Cabimas, en el estado Zulia. Su deceso fue conocido en redes sociales, donde se indicó que Guevara, que tenía ya 80 años de edad, sufría de Alzheimer. Sin embargo, desde hace varios años ya padecía de otros problemas de salud, como escaras en las caderas, rodillas y talón. Nota que tomamos, amigos, del portal del diario
Tal cual. Cerramos con los indicadores económicos para el día de hoy. El paralelo Venezuela se ubica en 56,20 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 47,60 céntimos. Y el euro en bolívares 50,26 céntimos. Con los indicadores económicos, amigos, ponemos punto final a este segmento y vamos a escuchar música. No se retiren porque ya estaremos de regreso. Y en este segmento, amigos, nos corresponde realizar nuestro recorrido informativo para las diferentes regiones y localidades de Venezuela. Bueno, comenzamos desde Apure. Con pintas en paredes en Apure se sumaron a la protesta para exigir que la CPI actúe ya. Bueno, los apureños pintaron en paredes callejeras mensajes para exigir a la Corte Penal Internacional CPI para que actúe ya. Habitantes también del estado Monagas se unieron este domingo 1 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, a la protesta global. En diversas localidades de Monagas, como Maturín, El Furrial, Alto de los Godos, Temblador, Uracoa y Ezequiel Zamora, los ciudadanos protestaron pintando sus manos de color rojo. Igualmente, habitantes de Barquisimeto, estado Lara, también se expresaron este domingo por la protesta para que el fiscal actúe ya. Los habitantes también de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, se sumaron a esta protesta global. Y bueno, también Petare se unió a esta protesta en diversas localidades como Petare, Mariche, José Félix Rivas, Barrio Unión, Maca, Leoncio Martínez, El Marqués y Caucahuita. Ciudadanos protestaron con pancartas en las que se leía la frase "Edmundo presidente" y sus manos pintadas de rojo. Esta nota la estamos tomando del portal Monitoreamo y de también de Efecto Cocuyo. Y bueno, y la ONG está denunciando que detenido en Tocuyito solo mueve los ojos tras sufrir un ACV. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que uno de los detenidos de las pasadas protestas postelectorales se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente cerebrovascular ACV en una celda del internado judicial de Carabobo, ubicado en Tocuyito. Rosa, su madre, exige que sea llevado inmediatamente a un centro hospitalario, ya que solo mueve los ojos, explicó al Comité de Libertad de los Presos Políticos. Mientras tanto, los activistas solicitaron ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja para Venezuela y el Caribe con el objetivo de que Terry Méndez sea trasladado a una ambulancia, a un hospital, y reciba la atención médica inmediatamente, como debe ser. Nota que estamos tomando, amigos, del portal del diario Tal Cual. Allí estamos tomando esta información. Vamos a revisar otras notas, también tienen que ver con esta protesta mundial que se hizo viral y se hizo este domingo, y también los habitantes del estado Sucre atendieron también este llamado y bueno, exigieron también la activación de la Corte Penal Internacional, CPI, para que actúe una vez por todas para la atención de los presos políticos, de todas las arbitrariedades que se han cometido en nuestro país, una vez que se hicieron las elecciones del pasado 28 de julio. Y bueno, nosotros queremos compartir esta nota que está también en el portal de la casa y está también en diferentes portales de noticias. Los habitantes del estado Sucre exigieron la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. Habitantes del estado Sucre, específicamente Cumaná y otras localidades, se movilizaron este domingo, 1 de diciembre, para exigir el reconocimiento de la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales de este 28 de julio. Entre los municipios de la región oriental que atendieron la convocatoria de la líder opositora María Corina Machado se encuentran Sucre, Bermúdez, Rivero, Arismendi, Mariño y Andrés Mata. En algunos casos, las personas se congregaron en casas, iglesias y otros espacios y subieron material audiovisual tapando sus caras en las redes sociales del Comando Regional con Venezuela. Entre otros, distintas paredes fueron pintadas con palmas de la mano en color rojo. También desplegaron pancartas y hojas con diferentes mensajes para exigir democracia y justicia. Nota que tomamos, amigos, del portal de La Patilla. Cambiamos de tema. Bueno, la actividad aduanera en La Guaira ha venido cayendo en comparación con años anteriores. Esto lo dice el presidente de la Cámara de Comercios Industriales y Aduaneros del Estado La Guaira, Roosevelt Gutiérrez, quien indicó que la actividad aduanera ha venido cayendo en comparación con años anteriores. En ese sentido, resaltó que en la pandemia el sector tenía más actividad que en los actuales momentos. Añadió que en el último trimestre del año, víspera de Navidad y fin de año, el movimiento económico portuario ha tenido un pequeño repunte motivado a la importación realizada por las industrias y comercios del país. Gutiérrez precisó además que una gran parte de esas importaciones van al sector comercial a atender la fiesta de Navidad y fin de año. Nota que estamos tomando del portal Banca y Negocios. Así finalizamos este recorrido informativo, amigos. Vamos a cumplir con una pausa musical y ya regresaremos. No se retiren.
Take that, can't hurry love, no you cantise. But I keep on waiting, anticipating for that soft voice to talk to me at night, for some tender arms to hold.
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional, lo hacemos desde Rumanía, y es que el Partido Socialdemócrata ganó las elecciones parlamentarias y la ultraderecha aumentó su votación. El futuro parlamento y gobierno de Rumanía mantendrá la firme estrategia nacional europeísta a favor de la OTAN y de Ucrania, a pesar del auge de los candidatos ultranacionalistas y prorrusos. Bueno, con más del 98% de los votos escrutados, el Partido Socialdemócrata de Rumanía, ya en el poder, reedita mandato tras ganar de nuevo las elecciones parlamentarias del domingo, con algo menos del 23% de los votos, aventaja un casi 5% a la ultraderechista Alianza para la Unidad de los Rumanos, AUR, con sus siglas, segunda fuerza más votada, con algo más del 18%. Mientras tanto, el Partido Nacional Liberal, PNL, del centro-derecha, se situó en torno a un 14,5%, mientras que el Partido Reformista Unión Salvar Rumanía alcanzó el 11,9%. Nota que estamos tomando de Euronews y del portal de la casa. Pasamos a España. Los bancos privados españoles se vuelcan sobre los ricos latinoamericanos. Madrid viene siendo ahora el nuevo Miami de la banca privada para los ricos latinoamericanos. La capital de España, Madrid, se ha convertido en la nueva meca de las fortunas latinoamericanas. En los acomodados barrios de Almagro, Justicia, Jerónimos y sobre todo Salamanca, cada vez se oyen más acentos mexicanos, venezolanos o peruanos. Personas que llegaron como turistas, enviaron a sus hijos a cursar posgrados, adquirieron una vivienda y ya más arraigados comienzan a realizar inversiones empresariales y financieras. Es una ola que no para de crecer. Así lo asegura Joaquín Casasus, director general de la firma de banca privada Avante, donde señalan también que los asesores financieros monitorizan esta tendencia desde hace tiempo y son muchos los que han movido mucha ficha. Nota, amigos, que estamos tomando del portal Banca y Negocios y también del país de España. Pasamos a Alemania. Los trabajadores de la Volkswagen se fueron a la huelga en toda Alemania por mejoras salariales. El sindicato prometió la disputa salarial más dura que Volkswagen haya visto jamás. Volkswagen anunció el plan de cerrar tres plantas en medio de la caída de sus ganancias. Mientras tanto, Alemania, hay miles de trabajadores de la Volkswagen que se declaran en huelga de hambre este lunes 2 de diciembre después de que la compañía anunciara planes de cerrar tres plantas y recortar las pensiones. Decenas de miles de empleados del sindicato dejaron de trabajar a las 9:30 de la mañana de allá de Alemania. La huelga durará dos horas, un proceso que se repetirá en el turno de la tarde. Se espera que Groger y la líder del Consejo de Trabajadores, Daniela Caballo, se dirijan a la multitud frente a la planta principal de la empresa en Wolfsburg. Bueno, así está la situación en Alemania, amigos. Nota que estamos tomando del portal DW Noticias. Pasamos a China. China quiere tomar más café de Brasil y Colombia. Los clientes utilizan dispositivos móviles mientras se sientan en las mesas de un punto de venta de Luckin Coffee en Beijing, China. China consume más café en medio del alza de precios. Así se refleja en Brasil y Colombia. El consumo de café en China ha venido aumentando con un promedio de un 7% en los últimos 6 años, hasta alcanzar un volumen total de 3.400.000 sacos de 60 kilos para el año cafetero 2023-2024, según la firma Global data y nosotros también estamos tomando esto del portal de la casa y del portal Xinguang de China. Así estamos cerrando, amigos, estas noticias y cerramos con esta información que viene de Estados Unidos. Y es que, bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de, bueno, darle una gracia a su hijo. Le dio un indulto a su hijo Hunter Biden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer domingo que firmó un indulto a favor de su hijo Hunter Biden, que en junio había sido hallado culpable de 3 delitos relacionados con posesión de armas al ocultar en la compra su adicción a las drogas, por considerar que sus problemas judiciales fueron instigados por sus rivales políticos. Ninguna persona razonable que mire a los hechos en los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión de que Hunter fue puesto en la mira solo porque es mi hijo y eso está mal, indicó Joe Biden. Nota que tomamos del portal de la agencia de noticias F. Y así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos como siempre infinitamente y les recordamos que nos escuchen a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Ahí va a escuchar todos los capítulos a la hora, el momento y el día cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, le decimos como siempre gracias y será hasta la próxima.